mucho. Entonces, si no mejora el rendimiento, creo que se podría buscar una solución.
Emilio, ¿ha jugado Leo Messi hoy en el Bernabéu?
No.
¿Puedes explicarlo?
Miguel Rico, ¿se le escapa la Liga al Barça?
No has estado en el programa tú. ¿O
no? Sí, pero como va con prisa para facilitarlo un poco. Como va con prisa para facilitarlo.
Miguel, ¿se le escapa la Liga al Barça?
No.
Roberto Palomar, ¿es Vinicius el mejor de la temporada en el Madrid?
Pues está siendo de los mejores, aunque parezca extraño.
Tomás Guas, ¿Vinicius o RDT?
Por favor, papá y mamá. ¿Has visto la primera parte de RDT hoy?
Sí. Memorable.
Memorable.
Juanma, ¿qué es más fácil, que el Sporting?
En momento, que tengo un mensaje de Matallanas. Georgina es del Atleti.
Ah, vale. Juanma, ¿qué es más fácil, que el Sporting se meta en playoff o que el Madrid elimine al City?
Que el Madrid elimine al City.
Paco González, teniendo en cuenta que tiempo de juego empieza a las 12 y acaba a la 1:30 de la madrugada, ¿a qué hora comes los domingos?
A las 11 de la mañana me he tomado un caramel macchiato de la máquina.
¿Caramel macchiato?
¿No comes nada los domingos?
No, un caramel macchiato y una...
¿Y eso no es muy pesado, Paco, para tu
de la máquina?
¿Te imaginas a Antonio Ruiz dirigiendo tipo de juego?
Viva el Real Club, ¿eh?
Presentación.
¿Os imagináis a Antonio Ruiz 12 horas sin comer?
No, pero un macchiato no me pongo ni un minuto.
Pero hay que decir que Paco se toma un omeprazol también para hacer la digestión.
De todo eso. Y Manolo Lama, ¿fletas ya el barco para Manchester?
No.
¿No va a haber barco?
Un hombre razonable.
No.
Anda.
Pero bueno, pero
me parece muy mal eso, Manolo.
Sí, lo andaba fletando. Solamente sí, porque como tú te quieres subir, solo por eso ya no lo fleto.
Venga, hombre, que no me subo. Si es por eso, no.
Bueno, pues a la 1:33 yo dejo de ser el director. Juanma, te toca despedir.
Pues nada, hasta aquí muchas horas de tiempo de juego que hemos estado con todos ustedes desde las 12 del mediodía. Gracias, mañana nos vemos a partir de las 11:30. El partidazo, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Radio Marca.
Continuación Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. 1:34 de la madrugada, 12:34 en Canarias. Estamos, como siempre, en directo en este 51º programa que comienza. Y aprovecho para agradecer a Radio Marca, como siempre, la cesión de este gran espacio y, por supuesto, a nuestro sponsor online, Winamax.es, por hacerlo posible. Vamos a ir en breve ya con los titulares, pero antes recordaros que si queréis ganar tickets para jugar torneos en winamax.es, solo tenéis que participar de la conversación que está en Twitter y hacerlo a través de los hashtags MarcaPoker y Winamax. Con ambos hashtags podéis comentar lo que os apetezca, votar a esos tickets que se sortearán cada viernes por cortesía de Winamax. ¿Por qué los viernes? Pues para permitir que toda esa gente que nos escucha a través del podcast, que puede ser a través de iVoox o la portada de Poker Red, de Poker 10, de Código Poker, o quizás a través de la aplicación de Radio Marca, bueno, pues para que todas esas personas puedan también participar, y por eso no lo hacemos hoy en directo. Ya sabéis, cuantas más veces participéis, más opciones de llevaros uno de esos fenomenales tickets tendréis. Pues hoy tenemos un invitado especial, se llama Miguel Teus, es el cofundador de la Escuela Mentopoker, que nos va a hablar sobre tipología de jugadores, tanto en las mesas online como en las mesas live. Un topic bastante, bastante interesante. Miguel, conocido como Spade Jack 10 en la comunidad de jugadores de póker. Tendremos también a Alex Hernando, al frente de la información internacional, que nos va a hablar un poquito de las World Series, de algunas apuestas un poco extrañas que se están haciendo alrededor del mayor festival del mundo, que será este verano. Ya vais a ver, vais a flipar. Y también contaremos con Rodrigo Río Lizani, nuestro coach, que nos va a hablar hoy sobre las herramientas necesarias para vencer la pereza, eso que a muchos jugadores de póker nos sucede. Tendremos en el estudio a Fernando Heredia, al final del programa, que nos va a hablar un poquito sobre las Golden Poker Series que llegan a la capital en el estreno de este fenomenal festival que llega por primera vez al Casino de Gran Vía. Aquí le tendremos en el estudio para hablar un poquito sobre esta semana de póker. Por último, tendremos el carrusel habitual de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en los últimos 7 días en el maravilloso mundo del naipe, y hablaremos de una nueva promoción de Winamax súper interesante. Así que, ¿estáis listos? Porque esto empieza ya. Hoy vamos a hablar con una de esas personas que no paran ni un minuto quieto. Sin duda, uno de los jugadores más activos de nuestra comunidad. Este madrileño de 27 años cuenta con una sobrada preparación. Y es que ha estudiado Derecho, tiene un máster en Bolsa y además un MBA en el IE. Iba directo al mundo empresarial, pero amigo, decidí apostar por el póker y además hacerlo en ambos lados de la industria. Es jugador de póker desde hace 9 años, 3 de ellos de manera profesional, y se ha especializado en expresos y spins altos, y lo hace simultaneando de 8 a 12 mesas de media. Es además cofundador de una de las mejores escuelas nacionales de póker, Mento Póker. Ha preferido quedarse en España y no exiliarse para poder mantener así la vida que le gusta, pero no descarta hacerlo en un futuro, aunque solo sea para una temporadita. Hablo de Miguel Teus, más conocido como Spade Jack 10. Esta noche vamos a charlar un poquito sobre tipología de jugadores, que ya tenía yo ganas de hacerlo. Jugadores y tipologías sobre los distintos tipos, pero cómo se toman el póker por un lado y por el estilo de juego que tienen por otro. Así que voy a dar ya la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, David. ¿Qué tal?
Oye, una pena que nadie os pone a venir al estudio, pero me decías que ha sido culpa ya del Madrid-Barça, ¿no?
Sí, esa es una de las pasiones que no se puede compaginar con casi cualquier cosa. Es la prioritaria en el momento de que hay un partido importante. Siempre tiramos para allá, todos los fanáticos del fútbol.
Así es, a mí me lo vas a contar. Pues sí, pues te emplazo para una futura ocasión en la que sí que tengas tiempo, porque es complicado que algún colaborador o algún invitado sea de Madrid. Últimamente todos los que tengo son de fuera de la comunidad, y como el estudio está aquí en Madrid, pues es difícil, se hace difícil que vengan aquí en directo. Pero siempre es mejor estar aquí en directo y poder hablar de la cara. Se generan mejores sinergias y siempre las entrevistas salen mucho mejor. Pero lo haremos en el futuro, seguro.
Yo encantadísimo, que es un lujazo en Radio Marca, radio que escucho a menudo, además, como todos los fanáticos del fútbol, así que encantadísimo.
Oye, Miguel, Spade Jack 10, ¿eso por qué es?
Pues la historia es bastante curiosa, y es que cuando empecé con el póker estaban los típicos free rolls, y entonces lo que pensé fue, ¿por qué voy a jugar solo con una cuenta? Estoy ya con 18 años, cuando no tienes ni idea de lo que es el póker online, ni que hay gente que gana, que pierde, ni nada. Y decidí hacerme muchas cuentas y jugar los free rolls hasta que, como hacen bien las salas y nos protegen bien, es la parte buena de estar en un mercado regulado, que es todo mucho más seguro, pues me banearon, y entonces luego al tiempo yo ni sabía que me habían baneado, y realmente me ofrecieron de todas las que tenía hechas la que eligiese la que quisiera. Y de ahí pues Spade Jack 10, J10 de picas, la que era por entonces mi mano favorita, y ahí se quedó.
Es curioso que los nicks que elegimos los jugadores cuando empezamos a jugar online es al final como acabamos llamándonos y como nos conoce todo el mundo. Y además eso le pasa a muchísima gente. Y lo asumes con total naturalidad, prácticamente como si fuese un apellido o como si fuese tu nombre de pila. Es curioso, a mí me pasa lo mismo. Yo soy Luzago, y soy Luzago y no de apellido, soy Luzago de nickname. O sea, imagínate hasta dónde ha llegado la cosa, ¿sabes? Que mi padre muchas veces se enfada y dice, has perdido el apellido familiar, desgraciado.
Sí, sí.
Pero así es, así es.
Oye, tenemos el tema este de los tipos de jugadores que siempre he tenido ganas de tratarlo. Y hablando contigo antes, preparando un poco lo que iba a ser pues la charla sobre jugadores, me comentabas que ibas a separarlos, los tipos de jugadores que hay, tanto en las salas online como en las salas en vivo, por cómo se toman el póker y por cómo juegan al póker, ¿no?
Sí, yo creo que era la primera cuando hablamos de hacer este tema, que a mí también me pareció muy interesante, pues básicamente era dividir un poco, ver cómo segmentar, ¿no? El dividir y vencerás de los antiguos romanos para los problemas, pues cómo sea manera más ajustada de hacer algo interesante para todo el mundo y que intente abarcar la gran comunidad, la gran pequeña comunidad que tenemos de póker en España. Y básicamente empezamos por eso, por cómo se toma el póker, que creo que es, siempre que sea un juego de cualquier cosa, pues hay gente que se lo va a tomar de manera más profesional y un poquito más recreacional. Y luego por cómo son dentro de la mesa y algún tip para que juguéis contra ellos podremos sacar seguro.
Bien, pues vamos a empezar por donde tú quieras, por cómo se toman el póker, por ejemplo.
Sí, yo he empezado por cómo se toman el póker. En esto las categorías son bastante más sencillas, que todo el mundo conocerá, en la que abarcamos recreacionales, semiprofesionales y profesionales. Dentro de los recreacionales están, pues, siempre todos los adjetivos que se ponen en el póker pueden sonar un poco peyorativos desde fuera, pero ni mucho menos, es una manera de diferenciar, ya que etiquetar en el póker es muy, muy importante. Por un lado tenemos los recreacionales, personas que juegan simplemente para pasárselo bien, como lo que te decía antes de la gente que va al Bernabéu o va al Wanda a ver un partido. Finalmente lo único que busca es pasar un buen rato y pues disfrutar con un ocio que igual es un poquito menos común en España, pero no es así en Estados Unidos, donde ahí pues sería lo normal. Aquí en España igual podríamos compararlo a la gente que juega al mus, por ejemplo, al chiribito, no sé, a cualquier un juego de damas. Por otro lado tenemos a los semiprofesionales, que son a mí me gusta enfocar a los semiprofesionales como gente que tiene otra forma de ingresar dinero en casa o a su cuenta bancaria, pero que aparte decide invertir como si de la bolsa se tratara en el póker. Porque ya todos sabemos que en el póker se puede sacar un rendimiento como cualquier otra inversión, en el que el capital se multiplica por tu capacidad de jugar o la forma en la que entiendas el juego. Y por último tenemos a los que en porcentaje es la menor cantidad del 100% de la población que juega al póker.
Sí, de hecho cuando vas cambiando de categoría cada vez hay menos. O sea, la masa son recreacionales amateur y luego hay algunos que dan el pequeño salto a la semiprofesionalidad, sobre todo para probarse a ver si efectivamente pueden vivir de eso, que es una etapa media, y luego ya pues los que más ganas le echan, los que más talento tienen, los que más estudian, etcétera, etcétera, pues son los que acaban siendo profesionales, ¿no? Pero que es el porcentaje más pequeño, obviamente.
Hombre, al final, en cualquier ámbito, en videojuegos, en fútbol, al final, para llegar a lo que podríamos, no me gusta decirlo así, pero lo que digamos la élite, ¿no? De una categoría, para mí es un deporte, por lo tanto, podría decir que la élite de un deporte tienes que sacrificar muchas cosas. Pasar días sin quedar con tus amigos, pues tienes que estudiar, tienes que jugar, porque al final el póker profesional es muchísimo, muchísimo estudio. Y ahí es donde tenemos el menor porcentaje de personas, claro.
Tú lo divides, veo que lo divides el 90% en recreacionales, 7% semiprofesionales y 3% profesionales. ¿Solo un 7% de semiprofesionales, Miguel?
Igual podría haber más, pero yo creo que la gente, a veces es como la delgada línea roja, ¿no? Que diría, pues que es un poco difícil saber si estás en la, porque hay recreacionales que ganan dinero también. Es decir, hay gente que pues tiene un talento innato, juega muy poco y podría rascar dinero. Si ahora mismo tú jugases, David, un torneo o lo que sea, realmente sería como recreacional, porque sería para pasártelo bien, pero seguramente tendrías un ROI positivo con toda la mayoría de la gente que juega.
Habría que verlo. Entonces, que estoy muy oxidado, Miguel. habría que verlo, sinceramente.
Sí, pero digamos que recreacionales que también por el instinto que tienen o por simplemente pues tener un tipo de juego agresivo o al revés, que se sabe tirar bien y demás, intuitivo, podemos decir, pues va a acabar ganando dinero.
Claro, lo que veo es que a la gente, que no piense la gente, que si el 90% son recreacionales el 7 y el 3 son semis y pros, que solo ese 7 y 3 ganan dinero. Es decir, que dentro del mundo recreacional también se puede ganar, porque si no la gente se va a asustar y decir, hostias, o llego a ser semi profesional o no puede ganar dinero nunca. Los recreacionales también ganan dinero. De hecho, hay recreacionales muy buenos, pero tienen su vida cubierta por otro lado, juegan solo por hobby y pueden acabar teniendo un ROI positivo y poder ganar también dinero. También es cierto que en el póker hay más gente que pierde que gana, no vamos a esconder las cosas. Está claro que hay muchos más perdedores que ganadores, pero al final es una oferta de ocio más. Y es una oferta de ocio, Miguel, que te puede dar dinero. Generalmente los hobbies te cuestan dinero todos. El póker es un hobby para los recreacionales que además te puede dar dinero en algún mes. O sea que...
Y encima que no digamos que es como... Que tampoco hay que ponerlo como... Es que lo veo justamente de esa manera. Entonces tampoco tengo mucho que debatir sobre esto. Lo veo bastante claro, que es, ya no es ni siquiera me pasar un rato de 5 minutos... que apuestas un dinero y a ver si te devuelve o no te devuelve, sino que estás en una mesa con gente, estás hablando con gente, las partidas con amigos de 5 eurillos con cervezas, ¿eso cuánto dura? Eso puede durar 8 horas y estás pues como el que juega al mus o a la brisca con los abuelos, diría.
Sí, sí. Oye, ¿y cómo se produce, tú crees, el paso de un nivel a otro? O sea, ¿eres recreacional? ¿Cómo se produce ese paso que das para la semiprofesionalidad? ¿Y cómo se produce el paso definitivo en el que dices, primero te quería preguntar cómo se produce y segundo te quería preguntar cuál es el paso correcto para hacerlo? Es decir, porque se ha hablado mucho en mi época, te estoy hablando de principio de siglo, desde el siglo XXI, se hablaba, no, para ser profesional pues tienes que estar un año por lo menos ganando más de forma habitual que en tu trabajo, para poder dejarlo, para poder dejar la universidad o para poder dejar tu trabajo, pues por lo menos un año ganando al mismo ritmo o más, ¿qué tal? ¿Cómo se producen esos pasos y exactamente cómo deben ser?
Yo diría que en el póker, como con cualquier hobby, pasión que pueda llegar a acabar dando dinero, como puede ser pintar cuadros, por ejemplo, o sí, cualquier actividad que hagas que con la que disfrutes mucho, que la consideres un hobby, que al final te pueda acabar dando dinero. Es decir, que puedas dar un servicio, puedas ganar dinero. Al final tiene que empezar por pasártelo bien. Así es como yo creo que hemos empezado todos. He hecho entrevistas a jugadores, pues bueno, ya os conozco a todos, que jugadores que han jugado lo más alto, pero torneos muy, 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 muy caros. Y todos empiezan con la misma historia. Empecé con amigos, echando unas cartas a 2 euros, y fui de los que más les entusiasmó. Y entonces empecé pues a estudiar, a ver vídeos en YouTube, a ver blogs, a ver foros que había antes, un montón. Entonces, el primer paso es que te guste, que lo pases bien y que en ningún momento sea algo con el que te haga remover las entrañas. El póker, lo bonito que tiene es que tienes una montaña de emociones, que puedes estar muy arriba, de repente muy abajo y de repente volver, de chip a chef, que estás con una ciega y al final acabas remontando. Entonces yo creo que lo único, al principio del todo, siendo recreacional, es que lo disfrutes, que tú te la compañía, ya sea en un casino conociendo a gente y cerrando, o online tú en tu casita viendo el Madrid o el Barça o el Atleti, que no me quiero dejar a nadie, mira, tú echas tu torneito del domingo. Después, yo creo que entra la parte de empezar a estudiar, de, no diría obsesivo, sino de que te encanta. Como el que se ve un vídeo que empieza a hacer surf, por ejemplo, y empieza a verse vídeos de a ver cómo toma las olas y demás, pues aquí, afortunadamente, hoy en día hay mucho, mucho, mucho material en YouTube. De hecho, Winamax saca cada lunes, si no me equivoco, lo de En la mente de un pro.
Sí,
y ahí la gente aprende un montón.
Así es. Es una de las maneras más divertidas de aprender. No es obviamente la única manera, ver vídeos, porque te quedarías muy cojo, hay que hacer muchas otras cosas, pero desde luego ver partidas de póker y ver a jugadores mejores que tú jugar y explicar cómo juegan es fundamental. Si no tienes todavía formado un grupito de amigos que jueguen para poder discutir las manos, para poder analizar manos, para poder tal, pues ponte los vídeos de La mente de un pro, que están en YouTube y son de Winamax, que te van a ayudar mucho y te van a abrir los ojos en muchas cosas que muchos jugadores estamos ciegos, ¿no? Que pensamos que hacemos las cosas perfectamente y luego vemos que verdaderamente no, que no las estamos haciendo bien.
Y son divertidos, que también es importante que están, porque empiezan con la introducción de cómo se prepara el torneo y demás.
Oye, y el día que decides, me voy a hacer profesional, ¿por qué te haces profesional y qué hay que hacer y qué hay que tener para ser profesional?
Esta es la parte que igual yo soy un poco el anti, que no voy en el mismo sentido que mucha gente de la comunidad o mucha gente que tiene escuelas o que da coach o lo que sea, y es que yo creo que tiene que ser eso, pues que estás seguro, 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 porque te lanzas a la piscina, porque es, no es tan, tan, o sea, es muy bonito, la verdad, yo no me puedo quejar de vida, vivo genial, tengo horarios muy buenos y gano bien, pero es duro a nivel mental y creo que es algo que te tienes que dar mucha, mucha pensada. Yo cuando veo a alguien que deja la universidad, por ejemplo, para pasar de semiprofesional a profesional, me arde un poco la vez, no sé si es que estoy creciendo y que los años van pasando y me acerco más a los 30 que a los 20, pero hay algo que se me retuerce un poco porque creo que no hace falta. Cuando empiezas en el póker, tu objetivo no tiene por qué ser Adrián Mateos, porque Adrián Mateos hay uno, si no tendría menos gracia Adrián Mateos. Entonces creo que lo importante es disfrutar, luego intentar ganar algo de dinero estudiando, siendo mejor que la gente que juega, y ya si estás ganando, pues yo diría que 4 veces más o 3 veces más de lo que te dé un sueldo fijo, ya te lo podrías plantear.
Uy, pues pones el listón muy alto, ¿eh? 3-4 veces más. Yo sí. yo siempre he recomendado, de hecho yo tuve en su día una escuela de póker hace muchos años, junto con Barico, con Púa, bueno, con la vieja guardia madrileña, con Drácula, etcétera, etcétera. Nosotros recomendábamos que había que tener mucha precaución para el salto profesional. Primero, lo que te comentaba, ganar de forma habitual más que en tu trabajo durante un tiempo bastante prolongado para saber que verdaderamente estás hecho para esto. Y segundo, recomendábamos mucho separar la banca de juego con la banca de vida. Y luego les recomendábamos tener una tercera banca. Sé que es muy difícil porque estoy metiendo muchas bancas y hay que ganar mucho dinero para poder tener un dinero que te permita vivir, un dinero que te permita jugar y encima un dinero, que es la tercera banca, que te permita invertir. Es decir, conseguir invertir dinero en algo que te pueda dar algo de rentabilidad y no tengas que depender exclusivamente del póker como tal para vivir, porque es cierto que hay algunos que lo hacen muy bien y de forma habitual, pero hay muchos profesionales que hay meses que sufren, hay meses que ganan mucho, hay meses que no ganan nada.
A mí me choca mucho.
Claro. Entonces, si tú tienes otro método de subsistencia, aunque no tengas que estar encima de él continuamente, una inversión en algún lado, algún inmueble o lo que sea, alguna otra cosa que te pueda llenar la nevera los meses malos, pues mejor. Eso es lo que nosotros recomendábamos en su día. No sé qué piensas.
Me parece que está bastante bien. Al final, un año es bastante, bastante tiempo, aunque no hay que olvidar que el póker tiene varianza, que incluso durante un año puede durar, pero durante 2 años te juegas muy, muy, muy poquito. Pero me parece, sí, lo correcto, porque básicamente es el mismo mensaje que es precaución. Que no precaución como si se pudiese acabar el mundo si de repente te haces profesional, porque no creo que haya un paso como tal de semiprofesional a profesional, sino que al final ganas tantísimo más en el póker que tu trabajo no te aporta nada, que dices, bueno, pues voy a darle una oportunidad. Y hoy en día yo creo que quedarse fuera del mercado laboral durante 4 años no es lo mismo que antes, y que hay muchísimas oportunidades en un mundo tan globalizado. Así que yo creo que lo primero es el salto grande, diría, de darse cuenta de que el póker es como cualquier otra tarea, tiene que abarcar muchísimo tiempo en tu vida. Yo cuando acabo una sesión estaba tan, tan loco, incluso ahora, que me veo un vídeo en la cama. En vez de verme una serie en la cama, me veo igual un vídeo de South, de gente muy conocida, muy buena, unos estudiosos, y veía todo eso. Y si no estás tan, tan metido en eso, simplemente tómatelo como una inversión. Yo os defino como la gente que se lo pasa bien, los que invierten, que al final es lo mismo que invertir en bolsa, si tienes tu trabajo aparte. Y luego ya los profesionales, hay que tenerlo muy, 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 muy claro y que te apasione este mundo y poco más.
Bien, pues muy definidos el estilo de cómo se toma en el póker. Está claro que tenemos los amateurs recreacionales, los semiprofesionales y los profesionales. Y ahora me comentabas que querías diferenciarle el tipo de jugador por cómo se toma en el juego, ¿no?
Sí, yo creo que...
No, por cómo se toma en el juego, no, perdón, por cómo juegan,
al
juego.
Sí, sí, al final iba a decirte que sí, por cómo se toma en el juego, porque al final creo que los sentimientos importan muchísimo dentro de una mesa, y la gente que juega, por ejemplo, más en vivo que yo, que por ejemplo juego mucho online, sabe detectar cosas que yo no sería capaz de hacerlo. Porque a mí me han llegado a decir cosas como, fíjate que este ha mirado el móvil como para irse a la cena de no sé qué. Y yo pues no me he podido fijar en eso. Entonces igual quiere jugar una mano más de la que jugaría si se quedase en la mesa 2 horas. Entonces sí que tiene que haber mucha parte de sentimientos dentro del póker. Porque al final es tener emociones de estar muy contento, de estar muy triste, y todo eso afecta al juego. Y aquí divido en varias categorías, como son el conocido como el Roca en España, el pasivo, calling station, y el agresivo.
O sea, 4 tipos.
3 tipos. El Roca, el agresivo y el Colin Station.
Vale.
Pues el pasivo Colin Station le meto en la misma para que sea más fácil de digerir.
Empezamos por el Roca, que es el jugador más conservador, ¿no?
Sí, el Roca le he puesto ese nombre porque al final yo creo que todo el mundo va a reconocer lo que es una roca, un objeto inmóvil que pase lo que pase, las horas que pasen no se va a mover ni un poquito. Entonces son los que menos manos juegan pre-flop. Al final ti cuando te reparten manos puedes decidir jugarlas, no jugarlas, si no estás en la ciega. Y son los que menos van a jugar. Post-flop van a pagar menos apuestas de las habituales. Es decir, cuando una persona apuesta a un roca, igual puedes incluso esperar que se tire de una tercera pareja de mesa, en el flop, por ejemplo. Contra ese tipo de jugadores no van a sacar mucho dinero contra otros rocas, eso es normal, porque al final se van a acabar tirando unos y otros, pero contra gente que no se sabe tirar de manos buenas, van a sacar mucho dinero, porque ellos, como siempre, van a apostar las manos buenas y van a tener muy poca proporción de faroles, seguramente acaben ganando a la gente que odia tirar una mano porque no le gusta mucho que le faroleen. Y si les pilla un loco, les pasa por encima. Esas serían las características, más o menos, el loco agresivo del roca.
Ojo que está este tipo de jugador hace años ganaba dinero. Hoy en día es muy difícil con una estrategia NIT, con una estrategia conservadora o roca. Es complicado ganar dinero en círculos semiprofesionales y profesionales, bastante complicado, pero hace años funcionaba bastante mejor. Cuando se jugaba a BC Poker...
Todavía se puede, yo creo.
¿Todavía se puede? ¿Tú crees que los jugadores muy conservadores a niveles razonablemente buenos, es decir, que puedas vivir medianamente bien, puedes ganar con una estrategia roca?
Yo diría que en torneos en vivo sí, en torneos online bajos sí, en cash niveles altos y skins niveles altos, expresos niveles altos, no creo que pudiesen, o sea, sé que no pueden, pero en torneos en vivo como los que se organizan en Gran Vía y demás sí que podrían, perfecto. Yo creo que sí que podrían, porque la gente todavía le sigue costando mucho, mucho tirar una pareja.
O sea, caza ITMs, los, jugadores, los caza, verdaderos caza ITMs.
Sí, sí.
Bueno, luego tenemos el jugador pasivo.
Sí, el jugador pasivo, que también se llamaba en el argot inglés como Calling Station, es el jugador más clásico dentro de los recreacionales. Y tiene, para mí tiene una explicación psicológica, bueno, psicológica, no sé si social, por así decirlo, en la que si tú entiendes que un recreacional está ahí para pasar un buen rato, esa persona va a querer pasar un buen rato el máximo tiempo posible, no va a estar esperando una mano muy buena, entonces quiere jugar, quiere mucha acción, quiere jugar muchas manos pre-flop, quiere jugar muchas manos en el flop, en el turn, en el river. Entonces yo creo que por ahí encontramos una pequeña explicación de por qué los recreacionales suelen ser pasivos y calling station, porque les gusta ver muchas calles, así es como se lo pasan bien. Y las características que podríamos decir es que contra un NIT va a perder mucho dinero, porque como hemos dicho, el NIT, la roca, solo va a apostar manos fuertes, por lo tanto alguien que no se tira de nada va a estar pagando todo el rato y pagándole la cena a la roca. Y contra un agro, contra un jugador agresivo, un jugador que farolea mucho, puede llegar acabando ganando dinero, ¿vale? Porque al final el agresivo va a meter más faroles de la cuenta y el jugador que se tira de menos manos pues va a acabar pagándole esos faroles y no van a pasar la frontera.
¿Podríamos decir que esta es la peor estrategia posible de las tres?
Diría que sí. A no ser que sepas que estás contra un tío que está muy, muy chalado, yo diría que sí. Pero si sabes que estás contra un tío que lleva, digamos, demasiada alegría encima, seguramente sea lo correcto, pagarle de más.
Yo me refiero en líneas generales.
No.
Me refiero, Miguel, porque en una mesa tú te puedes disfrazar de roca unas veces, de pasivo calling station otras y de ultra agresivo otras. Va a depender un poco del jugador que tienes enfrente. Hay veces que tienes que jugar el papel de roca y tienes que adaptarte. Entonces, si eres capaz, si tienes una capacidad camaleónica para adaptarte al tipo de mesa, al final vas a ganar mucho dinero porque estás adaptándote al jugador que tienes enfrente. Pero si de media... Si de media siempre eres una roca o siempre eres un calling station o siempre eres un agro, tienes un problema. Yo creo que la virtud está en la adaptación.
Sí, al final es lo que todos los que estudiamos póker a diario, al final lo que buscamos es saber cuál es la mejor estrategia contra cada perfil en específico.
Bien, entonces, por último tenemos el estilo agro, ¿no? El estilo agresivo.
Sí, el agresivo. Esos jugadores que tienden a jugar muchas más manos que el roca, suelen querer ganar muchas más manos que el otro estilo del roca, es decir, ellos no van a esperar a tener dobles parejas para hacerte all-in en flop, all-in en turn, ellos van a querer ganar la mano sí o sí. Por lo tanto, contra esta mano, contra este tipo de jugadores, perdón, va a acabar ganando mucho dinero contra los rocas, porque los rocas van a acabar abandonando demasiado y entonces les va a pasar por encima. Pero contra gente que paga demasiado, como es el calling station que hemos dicho en segundo lugar, van a acabar perdiendo dinero.
¿Dónde te englobas tú? Seguro que sabías que te lo iba a preguntar, ¿no?
Sí, es lo que estaba pensando. Y
¿dónde digo, estás
espero
tú?
Que no me la hagas.
Sí, sí. Aquí hay que mojarse.
Por roca, ¿no?